juego por las bandas, eso lo hacía muy bien.
En Onda Vasca.
Se movía con soltura por el área.
Comienza.
Me gustaba perder.
El rebote.
Resolvía con gran acierto en el remate. Definía toda una experta en el tiro a gol. Nunca se rindió y toda la afición lo supo desde que llegó. Tenía algo especial, es que su jugador favorito era yo. Como todas las semanas, los domingos por las tardes.
Buenas tardes, arratsaldeon, ¿qué tal? Bienvenidas todas y todos un domingo más a este espacio deportivo en el que vamos a resumir todos los resultados, todas las noticias que nos deja el mundo del deporte en este fin de semana de octubre. Concretamente, más concretamente, centrándonos, claro, en este domingo, día 24. Ongi etorri, reciban un cordial saludo de parte de Imanol Arruti. Enseguida vamos a estar con esos resultados. En titulares les comento que a esta hora hay un partido en juego en primera división que está enfrentando en el Benito Villamarín a Betis y Rayo, minuto 72. Se ha adelantado el Betis con dos goles, los ha neutralizado el Rayo de Andoni Iraola. Y a esta hora, como decíamos, en el minuto 72, Betis 2, Rayo 2. Todo a la espera de que a las 9 de la noche dé comienzo el partido que va a enfrentar en el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid y Real Sociedad. Enseguida les confirmamos las alineaciones. La Real parece que sale con defensa de 5-5-3-2. Podría ser el esquema que utiliza en el día de hoy Manuel Alguacil, toda vez que van a ser titulares, como decíamos, Alexander Isak y Alex Sorloz. La tarde además nos ha dejado el triunfo del Real Madrid en el Clásico, ha ganado en Barcelona 1-2. Y el Sevilla se ha impuesto 5-3 al Levante. Repasaremos además los resultados que nos ha dejado el fin de semana, que comenzaba el viernes con el empate a 1-2 a Osasuna y posteriormente con los triunfos ayer muy importantes de Alavés en Cádiz y de Athletic contra Villarreal. Estará con nosotros nuestro compañero de Diario de Ya, Aitor Martínez, para, como digo, repasar lo que nos dejó el partido de ayer.
Lo supe desde que llegó. Tenía algo especial, es que su jugador favorito.
Bueno, pues nos daremos una vuelta, como decíamos, por todos los marcadores en la Liga Smartbank. Esta tarde destacamos el triunfo del Sanse en ese partido que le ha enfrentado a la Morevieta en Lezama. 1-2 han ganado los potrillos de Xavi Alonso, dejando muy tocado a la Morevieta de Íñigo Vélez de Mendizábal. A esta hora, además del fútbol, por cierto, hay penalti a favor del Betis en el Villamarín, estamos muy pendientes del baloncesto. Una tarde que nos ha dejado en Liga CB un importante triunfo para Surne Bilbao Basket, que ha derrotado en Miribilla, en el Bilbao Arena, al Burgos, 87-81. Y a esta hora acaba de dar comienzo en el Palacio de los Deportes de Murcia el encuentro que cierra la jornada entre UCAM y Baskonia. El día también nos dejaba dos partidos en la Liga Leb Oro, derrotas para los equipos guipuzcoanos. En Melilla ha perdido Iraurgi 84-67 y Guipuzcoa Basket ha caído en un partido horrible contra Granada 50-76. Marca el penalti William José para el Betis, Betis 3, Rayo Vallecano 2, minuto 74 en el Villamarín. El día también nos deja otros resultados en balonmano. Nos hacemos eco de la gesta de Veravera. Las donostiarras han derrotado al París 92 por 21-26. Una gesta ante un rival con un gran potencial que les permite pasar a la siguiente ronda de la Copa EHF. En rugby además han perdido las chicas de Eibar en Sevilla contra el Corteva Cocos 23-19. Una tarde que también nos ha dejado pelota con festival en el frontón Astelena de Eibar, con un partido en el 4 y medio en el que Joseba Ezcurdia se ha impuesto a Jaca por 22-20. Jaca ya estaba sin opciones, pero bueno, se despide creo que con una buena imagen y Joseba Ezcurdia pasará a semifinales como invicto. Además, Víctor y Ladis Galarza se han impuesto 22-18 a Zabala y Martija. Se enfrentan ahora Darío y Egiguren. Mañana cerrarán la jornada en Tolosa, partido decisivo Altuna y Oñaz Bengochea, el que gane a semifinales. El día de hoy también nos ha dejado ciclocross. Íñigo Gómez se ha impuesto en Berriz. Y en la prueba de la Copa del Mundo en Zonhoven, en Bélgica, victoria para el belga Ton Aerts. Un día también con motociclismo. Foggia ha ganado en Moto3 por delante de Masia y de Acosta, que es líder con 21 puntos precisamente sobre el italiano Foggia. Ha ganado Alex Lowis en categoría de Moto2 por delante de Augusto Fernández y Aaron Canet. Garner es líder con 18 sobre Raúl Fernández. Y tenemos nuevo campeón del mundo en MotoGP, Quartararo, Fabio Quartararo, el francés de origen italiano, que se proclama campeón del mundo tras caerse hoy Bagnaia cuando lideraba la carrera. Quartararo, como decíamos, primer campeón del mundo de la historia francés, primer campeón francés de la historia en la categoría reina. Por cierto, que la carrera la ha ganado Marc Márquez, dos seguidas. Miedito para sus rivales de cara al año que viene. Márquez ha batido a Espargaró y a Bastianini. Recuerden además que tenemos Fórmula 1, Gran Premio de las Américas en Austin a partir de las 9. Verstappen sale de la pole en primera línea, le acompaña su rival Lewis Hamilton. Un fin de semana que también nos deja otros resultados. En hockey hierba, hoy Sardinero 2, Jolaseta 1 en categoría masculina. Las chicas de la Real han perdido 6-0 en Madrid contra Club de Campo. Y además hoy teníamos hockey hielo, ha perdido en Madrid ante Valdemoro Huarte 3-2. Un fin de semana que también nos deja otros resultados, en este caso en atletismo. Dominio africano en las pruebas que se han disputado este fin de semana en nuestro territorio. Ayer en la Bilbao Marathon Night, el etíope Girma se impuso en categoría masculina y la keniana Mugwana en categoría femenina, encima con récord, ¿eh? Nuevo récord en la Bilbao Marathon Night, 2 horas 36.29 se registró ayer, como decíamos, de la keniana Mugwana. Y hoy arrancaba la temporada de cross en nuestro territorio, con un cross además de prestigio. La 67 edición del cross internacional de Zornotza, también con dominio africano, no podía ser de otra manera. El eritreo Hapte y la burundesa Niyomukunzi se han impuesto, como decíamos, en el cross de Zornotza. Los titulares de la jornada que te contamos en directo aquí en la sintonía del rebote en Onda Vasca. You make me dance, yeah, you do. You got my heart beating rhythm.
El rebote fin de semana.
Las 8 y 8 minutos de la tarde, como os contábamos en directo, ese Betis 3 Rayo 2, minuto 78, el partido muy abierto en Sevilla. Y tenemos ya las alineaciones de ese partido que se jugará a partir de las 9 de la noche en el Wanda Metropolitano, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Los colchoneros salen con un auténtico equipazo, equipo de gala, Oblak en la portería, Trippier, Felipe, Mario Hermoso y Lodi en la zaga, en el doble pivote Rodrigo de Paul y Coque, Joao Félix y Lemar en las bandas y la dupla ataque formada por Antoine Griezmann y Luis Suárez. Y en la Real entendemos que es defensa de 5, Remiro en la portería, 3 centrales que serían Lenormand, Aritz y Zubeldia, 2 carrileros, Zaldúa y Gorosabel, el centro del campo para Guevara, Merino y Silva y la dupla de ataque formada por los delanteros escandinavos Alex Orloz y Alex Isak. Ya saben que a partir de las 9 menos cuarto podrán seguir ese partido en directo en desconexión para Guipúzcoa, ese Atlético de Madrid Real Sociedad, partidazo que como siempre os contará mi compañero Juanjo Lucha. Nosotros de momento vamos a repasar los números que nos deja este fin de semana partiendo claro desde la primera división. Jornada 10 en primera, como decíamos, con ese partido en juego en el Villamarín, Betis 3, Rayo 2, Alex Moreno y Juanmi dieron ventaja al Betis, empataron para el Rayo Enteca y Álvaro y William José de penalti da de nuevo ventaja al equipo de Pellegrini. Minuto 80, Betis 3, Rayo 2. Finalizados Osasuna 1, marcó el Chimi Ávila, Granada 1, Montoro, Valencia 2, Mallorca 2, el Mallorca que ganaba 0-2 con goles de Ángel y Diakabí en propia puerta, remontó en el descuento el Valencia con 2 goles en el añadido de Guedes y de Gaya. También jugados ayer Cádiz 0, Alavés 2, Joselu doblete, el primero de ellos de penalti, Elche 2, Español 2, para el Elche marcaron Lucas Boye y Benedetto, para los periquitos Morlanés y RDT Raúl de Tomás. También ayer noche en San Mamés, Athletic 2, Villarreal 1. Para el Athletic, Raúl García y Muniain de penalti. Coquelin marcó para el Villarreal. Jugados hoy, Sevilla 5, Levante 3, partido loco en el Pizjuán. Para el Sevilla marcaron Oliver Torres, Rafa Mir, Diego Carlos, Munir y Fernando. 5 goleadores diferentes para Levante, doblete de Morales y Melero. Y jugado esta tarde el clásico, Barcelona 1, Real Madrid 2, Álava y Lucas Vázquez para el Real Madrid. Marcó en el 97, cuando ya no quedaba tiempo para el Barça, el Kun Agüero. A las 9, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Mañana a las 9, en el Coliseum, cierran la jornada Getafe y Celta. Líder, el Real Madrid, empatado a puntos con Sevilla y Real. Los tres equipos con 20 puntos y un partido menos. Con 18 se va a colocar el Betis si gana los mismos que tiene Osasuna. 17 para el Atlético de Madrid con 2 partidos menos. Con 16 quedarán Rayo y Athletic, los rojiblancos con un partido menos. 15 para el Barça también con un partido pendiente. Están con 13 Valencia y Español, con 12 Mallorca. 11 para el Villarreal, un partido menos. 10 para el Elche. Y a partir de ahí, 7 puntos, Celta, Granada y Cádiz en descenso, a la vez con 6, un partido pendiente, Levante con 5 y Getafe colista con 2, también con el partido pendiente que tiene que jugar mañana. Segunda división, jornada duodécima, Eibar 2, Cartagena 1, Ibiza 3, Fuenlabrada 1, Sporting 1, Valladolid 2, Málaga 1, Lugo 0, Leganés 1, Tenerife 2, Amorebieta 1, Sanse 2, Mirandés 1, Almería 4, Burgos 3, Huesca 1 y Ponferradina 1, Oviedo 2, a las 9, Las Palmas Alcorcón. Mañana cierran la jornada en Montilivi, Girona y Zaragoza. Líder el Almería con 25 puntos, 24 para el Eibar. En ascenso directo el equipo aremero. Estarían en playoff Sporting con 21, Tenerife con 20, con 19 Ponferradina y Valladolid. A partir de ahí encontramos al Sanse de 16º con 14 puntos. Marca la salvación el Zaragoza con 11. Mañana se enfrenta al Girona, que también está con 11 en puestos de descenso. Y cierran la tabla con 10 el Leganés, con 8 el Amorebieta y con 7 el Alcorcón. El Alcorcón también con un partido pendiente. Resultados de la primera de la Federación. Jornada número 9 en juego. Zaramora 2, Calahorra 0. Finalizados Bilbao Athletic 0, Real Unión 0, Logroñés 1, Talavera de la Reina 0, Extremadura 1, Tudelano 1, Unionistas 3, Sociedad Deportiva Logroñés 3, Valladolid B 0, Majadahonda 1, Racing de Ferrol 1, Cultural Leonesa 1, Celta B 1, Dux de Madrid 2, Racing 0, Deportivo de la Coruña 0 y San Sebastián de los Reyes 0, Badajoz 0. Unionistas y Rayo Majadahonda comandan la tabla con 19 puntos, con 17 están Depor, Racing y Logroñés. Primer Vasco, el Real Unión, décimo con 13 puntos, el equipo Churibel. El Bilbao Athletic es 14º con 9. Y están en el descenso Dux de Madrid y Calahorra con 8, con 7 Zamora, con 6 Valladolid Promesas, hundido colista solo con 2 puntos Tudelano. Los resultados de nuestro fútbol, de las tres principales categorías de nuestro fútbol en este fin de semana, en el que no ha habido, como saben, Liga Femenina de parón este fin de semana. Lo que sí ha habido es partidos europeos. Y ojito con lo que ha pasado esta tarde en la Premier en el Old Trafford. Porque el Liverpool le ha pegado una paliza histórica al Man United. 0-5 ha ganado el equipo Red. Increíble la paliza del equipo de Jürgen Klopp. 0-5 es la mayor victoria de la historia del Liverpool contra su máximo rival histórico, el Man United. 0-5 con hat-trick de Salah. Espectacular el Liverpool, se nos agotan los elogios. Además, jugados esta tarde, West Ham 1, Tottenham 0 y Brentford 1, Leicester 2. En el Calcio, Atalanta 1, Udinese 1, Fiorentina 3, Cagliari 0, Elas de Verona 4, Lazio 1 y Roma 0, Nápoles 0. A las 9 menos cuarto, partidazo Inter de Milán, Juventus. En la Bundesliga, Colonia 2, Leverkusen 2 y Stuttgart 1, Unión de Berlín 1. En el juego, el Bochum 1, Eintracht de Frankfurt 0. Y en la Ligue 1 francesa, a las 9 menos cuarto, el clásico ambientazo en Marsella, Olympique Paris Saint-Germain. Además, esta tarde el Mónaco, el compañero de grupo de la Real en la Europa League, ha ganado 3-1 al Montpellier. También jugados hoy Niza 3, Olympique de Lyon 2, Lorient 1, Girondins 1, Stade de Reims 1, Troyes 2, Lens 4, Metz 1 y Stade Rennais 1, Strasbourg 0. Os contamos además que esta tarde el Ajax ha ganado 5-0 al PSV Eindhoven, otro de los rivales europeos de la Real. 5-0 le ha ganado el Ajax. Vamos a ver qué resultado nos deja la quiniela. Athletic Villarreal 1, Casilla 2, Athletic de Madrid, Real Sociedad a partir de las 9 de la noche. Betis Rayo en juego en el 86 sería un 1. Getafe Celta, Casilla 4 mañana. Cádiz Alavés 2, Osasuna Granada X, Sevilla Levante 1, Valencia Mallorca X, Elche Español X. A partir de aquí los partidos de segunda, Casilla 10, Leganés Tenerife 2, Málaga Lugo 1, Mirandés Almería 2, Ponferradina Oviedo en juego sería una X. Sporting Valladolid 2, el pleno al 15, Barcelona 1, Real Madrid 2. Por cierto, que finalmente ha acabado ganando el Oviedo en Ponferradina, por lo tanto Ponferradina Oviedo es un 2. Las 8 y 16 minutos de la tarde, como decíamos, son los resultados que nos deja hasta el momento el mundo del fútbol en este 24 de octubre, en este penúltimo fin de semana de octubre. Y vamos a hablar, antes de entrar ya de lleno a analizar el partido que comenzará a las 9 de la noche en el Wanda Metropolitano, es Atlético de Madrid Real Sociedad, lo que sucedió en el día de ayer. Y empezando por lo que nos dejó el partido de San Mamés entre Athletic y Villarreal. Un Athletic notable que cuajó, creo que una actuación muy buena. Derrotó con justicia al Villarreal de Unai Emery porque fue mejor durante los 90 minutos, a pesar de que hubo que sufrir al final con ese penalti fallado por Alex Berenguer, pero creo que el resultado refleja con justicia lo que sucedió en el terreno de juego. Para valorar lo que sucedió, como decíamos ayer en Bilbao, tenemos con nosotros a nuestro compañero de Diario Deia, Aitor Martínez. Aitor, muy buenas, arratsaldeón.
Muy buenas, Manuel.
Bueno, pues sensaciones positivas, muy positivas, diría, las que dejó el equipo en el día de ayer.
Sí, yo creo que hizo posiblemente el partido más completo de la temporada en cuanto a que tuvo ocasiones. Quizá el Villarreal le metió en algún apuro más de los deseados que no previstos, porque al final el Villarreal tiene un grandísimo equipo, pese a que no esté terminando de arrancar en Liga. Y sobre todo destacar yo la primera media hora de juego, ¿no? Sí. Yo creo que hacía mucho tiempo que no veíamos un Athletic tan sólido en un tramo tan prolongado de tiempo. Tuvo un pequeño susto del Villarreal en el primer minuto y a partir de ahí hasta el gol del Villarreal fue un dominio bastante claro del Athletic.
Hoy titulabas tu crónica, tu artículo en Diario Deia, Marcelino tenía razón. Decía el míster, el asturiano, que el Athletic no iba a notar esas tres semanas de parón sin jugar partidos. Y bueno, pues la verdad es que el equipo, desde luego, falto de ritmo no estuvo.
No, al contrario, ¿no? Se notó que... A ver, hay que poner también un poco en contexto... A mí me puso muy fácil Marcelino el titular una vez que ganaron. Eso hay que decir que muchas veces somos muy poco originales. Este puede ser un caso de esos. Pero sí, a ver, por poner en contexto, el Athletic venía de 22 días sin competir, sí... que a estas alturas de temporada es fácil que eso se te note, sobre todo en el inicio, cosa que no pasó. Pero también es verdad que el Villarreal era su tercer partido en 7 días, ¿no? Que eso también, conociendo un poco a lo que hizo Emery, que suele hacer, que no hizo muchas rotaciones, pues bueno, también le pudo pasar factura al Villarreal. Pero sí que es verdad que, un poco volviendo al tema de la falta de ritmo que se podía prever, en la segunda parte el Athletic, después de 15 minutos un poco pasados de cierto titubeo, de un toma y daca con el Villarreal, es cuando da el paso al frente, ¿no? Sí, es verdad que un poco lo que he explicado, ¿no? Era el tercer partido del Villarreal en 7 días, pero me dio la sensación de que si el Athletic hubiese apretado antes también habría mandado, como hizo luego en el tramo final del partido, en toda la segunda parte. Entonces, bueno, me quedo con eso y, bueno, habla bien del trabajo hecho por Marcelino y su cuerpo técnico y también por los jugadores en este parón, claro.
Bueno, pues segunda victoria consecutiva del equipo, Aitor. La verdad es que creo que el balance debe ser necesariamente bueno. 16 puntos en los primeros 9 partidos, 4 victorias, 4 empates y solamente una derrota. Se descuido aquel tropiezo contra el Rayo Vallecano. Hablaba ayer Marcelino en sala de prensa y decía la palabra, somos solventes. Por lo menos el equipo transmite fiabilidad en este inicio liguero.
Sí, que sí es verdad que también en ciertos momentos con Garitano era algo muy parecido, ¿no? Ahora, bueno, pues ya estamos viendo un poco más la mano de Marcelino, que no tanto el año pasado, que llegó un poco, bueno, sin, sin esperarlo casi, yo creo que ni él mismo, que pudiera tener banquillo San Mamés, ha tenido tiempo para trabajar, se va viendo poco a poco qué Atleti quiere él, los futbolistas de momento están respondiendo. Por poner un ejemplo, Simón vivió un partido más o menos cómodo y cuando tuvo que trabajar sacó una muy buena mano, ¿no? Le falta quizá el pelo de la puntería, que es donde debe mejorar mucho, pero bueno, en términos generales, si la palabra es solvencia, hierro fue, ¿no?, en las dos áreas, y se permitió el lujo de fallar un penalti, que bueno, es el que lanzó un dato ayer de Roger de Aduirispedia, ¿no?, que en los últimos 5 partidos en los que el Athletic ha fallado un penalti en San Mamés, ha terminado ganando el partido. Oye, si hay que firmar que sea así cada semana, pues adelante, ¿no?
Efectivamente, que así sea. Dos nombres propios a destacar en tus notas de esta jornada en Diario de Ella, los destacabas ambos y yo creo que estamos todos de acuerdo en que Iker Muniain fue el líder ayer del equipo, bueno, marcando también ese importante tanto desde los 11 metros, y por otra parte Unai Vencedor, que yo creo que cuajó su actuación más completa desde que está en el primer equipo rojiblanco.
Sí, lo de Vencedor, de hecho estuve pensando si darle el mejor del partido, pero bueno, como Muniain le hicieron luego un segundo penalti y además había metido otro y participó en la acción del primer gol, pues bueno, ahí tuve un poco, bueno, se me despejaron las dudas, ¿no? Pero sí, yo creo que Unai está creciendo, quizá no es tan, bueno, tan claro con el balón como intuíamos cuando debutó en sus primeros partidos, pero ha crecido en aspecto defensivo una barbaridad, y sobre todo que abarca mucho campo, porque ya le vemos pisar área, cosa que era algo bastante raro en él, y ayer el penalti se lo hacen, tiene otro par de acciones en las que, bueno, asiste bien a sus compañeros, en la presión elevada muy bien, en esa, como, presionando como en un rombo con Dani García por detrás, y de Muniain, pues es que decir, ¿no?, que ha cogido la forma, o eso parece, y claro, cuando le das libertad a un jugador que es diferencial, no siempre, por desgracia para Madrid, pero sí en esas ocasiones, pues se nota, ¿no? El equipo es otro cuando Muniain aparece en distintas zonas de la media punta, un poco ahí de banda, viene un poco más abajo a recibir en la salida de balón, eso el equipo lo agradece, ¿no? Sí, es verdad que, bueno, pues le deja un poco colgado a Valenciaga, pero es que tampoco le puedes pedir todo.
Efectivamente. Bueno, en lo deportivo está claro que las cosas marchan. En lo institucional no podemos decir lo mismo, Aitor, porque, bueno, ha sido un fin de semana, desde luego, que, bueno, pues ha supuesto, no sé si un revolcón, pero sí que ha sido un pequeño terremoto, ¿no? Pues primero con el anuncio del presidente de Aitor Elizigui de que no se va a presentar de nuevo a candidato para presidir al Athletic en el próximo ciclo, y además, bueno, los socios compromisarios le han tumbado las cuentas y, por lo tanto, va a haber que convocar otra asamblea. Y está claro que en lo institucional la cosa sigue estando muy inestable y, bueno, pues esto todavía va para largo, parece.
Sí, pero te matizo una cosilla. Lo que se tumbaron fueron los presupuestos, que yo creo que ahí es donde estaba la nota discordante, por esos 120 euros que el viernes de la semana pasada explicamos en Deia, que no son lineales, ¿no? El club vendió que eran lineales. Si tú echas un ojo a la RAE por un pago lineal, se entiende que todos los socios tienen que pagar lo mismo, y en este caso había notables diferencias en función de si los socios habían acudido a 1, 2, 3, 4 o ninguno de los partidos que se han disputado a puerta, bueno, con aforo limitado en San Mamés, ¿no? Ese ha sido el principal problema, y yo creo que, y más habiendo habido cambio de los socios compromisarios hace unos pocos meses, que haya estado un poco el quid de la cuestión. Hoy mismo el propio presidente lo ha reconocido, ¿no?, que no es tanto la predisposición del socio a pagar, que sí parecen contar con ello, sino la forma en la que quieren que el socio pague, ¿no? Por poner en contexto, el año pasado, en diciembre, cuando se realizó la anterior asamblea ordinaria, el club pretendía que los socios abonaran un 30%, bueno, destinasen al club un 30% de su abono, y se le rechazó porque era también diferente para todos, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, yo creo que no han sabido escuchar del todo al socio, y ahí está el fallo de que se les hayan echado los presupuestos. A nada que sean un poco inteligentes, cambiarán esa cosa, lo harán lineal, será idéntico para todos, y no creo que deban tener más problemas para sacar. Y luego sí, la noticia es que no se va a presentar a la reelección. Era afirmado que era el momento y el lugar adecuado. Bueno, ya no me meto a valorar cuando tiene alguien que decir si quiere seguir o no al frente de un de un puesto, ¿no? Y son sus tiempos, está en su total derecho de decirlo hoy o de decirlo dentro de 4 meses, 5 u 8. Entonces, bueno, yo ahí no me meto, pero sí fue la gran noticia, ¿no?
Una noticia que, bueno, según dicen, no se lo esperaban ni algunos miembros de la Junta Directiva. No sé si eso sí será así, pero...
Bueno, hoy sí parece, pero hoy sí es verdad que tampoco le ha despejado dudas al respecto.
En fin. Aitor Martínez, lo importante que ganó el equipo y que la cosa marcha a lo deportivo, que al final lo otro pues seguro que se solucionará. Un gusto charlar contigo. Gracias por habernos atendido en Onda Vasca en el Rebote. Un abrazo.
A vosotros. Agur. Agur.
Bueno, pues vamos a escuchar la comparecencia de prensa postpartido de los dos entrenadores, empezando por Unai Emery, el Hondarribia, que hacía esta lectura del partido.
Partido muy igualado, cada uno procurando ofrecer su idea de juego, con balón, sin balón, llevar el control del partido, y desde ahí pues ha habido momentos de ellos, sobre todo del principio hasta el gol, incluso algo más, pero de ahí también sacábamos algunos contragolpes. En juego posicional nos presionaba bien y nos costaba llegar con claridad, pero cuando salíamos ahí encontrábamos ciertos espacios. Y el partido estaba igualado, es verdad que ellos hacían sacando más centro, nosotros llegando más desde elaborando un poquito más la jugada, y el gol de ellos pues ha sido un golpe emocional de 5, 10, 15 minutos, en el que nos teníamos que rehacer, lo hemos hecho, hemos empatado, y la segunda parte pues el guión iba a ser algo parecido, y así ha sido. Luego estaba la parte del cansancio, la parte de los cambios, la parte de las posibles lesiones, como ha pasado con Gerard y con Foy, que van cambiando ciertas cosas y te van condicionando. Pero cuando mejor estábamos, ellos han hecho el cambio de dos de arriba para seguir presionando, porque ya estábamos nosotros cogiendo un poco más el balón y teniendo un mejor posicionamiento y ser capaces del partido llevarlo más controlado. Y ha venido la jugada del penalti, y a partir de ese gol otra vez emocionalmente te castiga, viene un segundo penalti que lo paras, emocionalmente te activa, pero ha sido insuficiente, aunque hemos tenido en la misma jugada el penalti de ocasión de Dan Yuma, una llegada buena de Samu Chukwueze, un remate de cabeza de Capú. Esas eran las opciones nuestras de poder luego empatar. Pero es verdad que las sensaciones de un partido igualado, donde cualquiera de los dos en un momento dado puede ganar si consigue enlazar una acción buena, pues al final ha caído a parte de ellos.
Bueno, pues las palabras de Unai Emery, que bueno, pues entiende que el penalti que marca Iker Muniain no es penalti, que no se puede pitar. Bueno, desde luego una opinión que no compartimos. Es un penalti absurdo, es un penalti que, bueno, pues en este caso es no intencionado, pero el pisotón es clarísimo y es una infracción que desde luego no se puede dejar de pitar. Pero bueno, en fin, era, como digo, la tesis ayer de Unai Emery en sala de prensa. Vamos a escuchar ahora a Marcelino García Toral, que, como decíamos, bueno, pues hablaba de un equipo solvente.
Me ciño a ver el equipo esta temporada. Somos un equipo solvente, más o menos brillante. Tendremos momentos de brillantez y otros menos, como todos los equipos, pero en función de los futbolistas que disponemos, creo que estamos sacando entre todos un buen rendimiento y demostrando que la afición puede estar orgullosa de su equipo. Actitud, intentar ganar, juego, resultados. Es muy agradable para un entrenador ver que viene todo un Villarreal y prácticamente te genera una, dos situaciones. Y bueno, creo que el gol que nos metieron es una acción un poco afortunada, ¿no? Bueno, cuando eres capaz de contrarrestar de forma tan clara a un equipo tan bueno como es el Villarreal y a la vez hacer, yo creo que 6, 7 ocasiones de gol, pues bueno, te hace pensar que estamos en la buena línea, que estamos muy satisfechos, que el cuerpo técnico muy muy agradecido a los jugadores, y que bueno, pues llevábamos 22 días sin competir, pero como os había dicho en la previa, estaba convencido de que el equipo no iba a resentirse para nada, porque entrenan fenomenal, y cuando entrenas y logras ritmos muy muy altos en ese trabajo, pues es mucho más probable que luego en la competición, a pesar de no haber jugado durante 3 semanas, pues no se note esa circunstancia.
Bueno, pues toca recapitular rápido, porque el próximo martes hay partido en el campo del Español. Y más de lo mismo podemos decir para el Deportivo Alavés, que evidentemente ayer cosechó tres puntos importantísimos, oxígeno puro para el equipo de Javi Calleja, pero es que el martes tiene otro partido importantísimo ante otro rival directo como el Elche. Será a las 7 el partido para el Deportivo Alavés el martes en Mendizorroza, a las 9 jugará el Athletic en Barcelona. Un Alavés que, como decíamos, ayer se adelantaba muy pronto del marcador con otro penalti claro, que era protestado en Cádiz, pero es un penalti claro cometido y ejecutado por Joselu, un Joselu que ya daba la tranquilidad al equipo azorro en el descuento, en el añadido, después de haber sufrido muchísimo, apretó el Cádiz. Pero bueno, pues no hay victoria sin sufrimiento. Pragmático el Deportivo Alavés, segunda vez que se adelanta en el marcador el equipo de Javi Calleja y segunda victoria. Una victoria muy, muy importante. Escuchamos la valoración del partido que dejaba primero el entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera.
La valoración del partido, pues, esto es fútbol, al final gana el que mete más goles, porque nosotros siempre además lo hemos defendido eso. Nosotros no hemos hecho un mal partido, igual que no lo hicimos en campo del Español, incluso creo que hoy lo hemos hecho mejor. Creo que hemos tirado, no sé, 20 y tantas veces a gol, las veces que hay en la portería, hemos sacado 14 córners, no sé cuántos centros, los registros nuestros son de un equipo que no debe perder el partido, pero que lo ha perdido por cosas que, bajo mi punto de vista, antes no pasaban y ahora pasan. No sé si es porque estamos en primera y las cosas te obligan a que sucedan, o porque nosotros cometemos errores que no debemos cometer, pero el partido en general no es malo, el resultado es muy, muy malo.
Bueno, pues mal resultado evidentemente para el Cádiz, que no transmitió malas sensaciones, pero los puntos se vinieron para Gasteiz. Esta era la lectura del partido que dejaba Javi Calleja.
De tanta igualdad como hay en la Liga, está claro que cualquier detalle es importante y ponerte por delante en el marcador para nosotros está siendo fundamental. Los dos partidos que lo hemos hecho hemos conseguido ganar. Es una jugada importantísima, quedaba mucho tiempo, muchos minutos por delante, y nosotros no hemos perdido la cara en ningún momento del encuentro. Hemos competido muy bien, ha sido un partido parecido a otros que hemos tenido, pero hemos tenido más eficacia, más efectividad en los metros finales. Hemos podido alguna ocasión que hemos tenido clara haber sentenciado un poco antes el partido. Pero es verdad que el Cádiz ha trabajado, ha luchado, ha tenido también sus opciones, y cuando nos ha tocado sufrir en esos momentos, en la segunda parte, nada más salir al campo, que han lanzado tantos córners seguidos, hemos pasado ese asedio, ese agobio, el equipo se ha vuelto a soltar, ha medido bien el tiempo del encuentro y ha vuelto a tener otra vez contras claras para irnos con el marcador que nos hemos ido.
Las palabras del entrenador, del míster del Deportivo Alavés, que también, hombre, pues dice, esto es reconfortante, ¿no? Después de tanto trabajo, porque él ha defendido que el trabajo diario del equipo era excelente, pues por fin llega un resultado que recompensa, ¿no?, el buen hacer de sus chicos.
Y después, alivio, lo que me siento es reconfortado por el trabajo que hacemos, que al final da rabia cuando no se ve reflejado en resultados. Entonces el equipo y lo que digo siempre, el ambiente que tenemos, el vestuario, la nobleza que tiene, el compromiso y el trabajo que hacemos todos los días, pues no se estaba traduciendo en puntos, y ganar pues claro que te da tranquilidad, te hace afrontar la semana de otra manera, pero son tres puntos más, no pasa nada, hay que seguir, el objetivo es al final de la temporada, y ahora tenemos el martes otro partido importantísimo.
Bueno, pues el martes, como decía el propio Javi Calleja, un partido trascendental ante el Elche. Un partido pues de especial importancia, teniendo en cuenta además que, bueno, pues en la siguiente jornada, el próximo fin de semana, el Deportivo Alavés visitará el Camp Nou y jugará contra el Barça. Una jornada esta, la décima, que comenzaba con ese partido del pasado viernes en Iruña. Ya nos queda un poquito lejos, ¿verdad? Ese empate a uno entre Osasuna y Granada. No estuvo lejos Osasuna de sumar una victoria que lo hubiese colocado con líder junto a la Real. Ahora también tienen 20 puntos Real Madrid y Sevilla. Pero bueno, pues no resta ningún mérito el equipo de Iago Barrasate, que se adelantó con justicia en el marcador, que perdonó la vida al Granada, y después, cuando se quedó con 10, bueno, pues un golazo de Montoro, ya lo saben, en el minuto 90 daba el empate, la igualada, al equipo de Robert Moreno, que entiende que el punto que cosechó su equipo era justo.
Magnífico. Creo que tal y como ha ido el partido, para mí el empate es justo, evidentemente lo veo desde mi óptica. Creo que los chicos han hecho un esfuerzo grande, sí que es verdad que al final contra uno menos, pero también hay que saber leer ese tipo de situaciones. La primera parte, todo lo que habíamos de alguna manera planteado, pues estaba saliendo, y sí que es verdad que al final Osasuna tiene un plan de juego muy claro, con un entrenador que los está haciendo jugar de una manera magnífica con su estilo, y no es fácil jugar contra ellos. Al final nos meten ese gol al filo de la media parte, que ese también va para la estadística, y bueno, creo que nos vamos con una sensación rara por lo que se está viendo sobre el terreno de juego, pero contentos.
Bueno, pues contentos los nazarís, que como digo, sobre la bocina rascaron un punto, le pasó a Osasuna, bueno, pues lo que venía haciendo en las últimas semanas, ¿no? Esa efectividad de los últimos minutos, pues en este caso no siempre puede salir de cara. Yago Arrasate dice, es que lo único que le puedo echar en falta al equipo es no haber hecho el 2-0, ¿no? Porque ocasiones hubo para ello.
Seguramente para mí no hacer el 2-0, porque creo que en el segundo tiempo recuerdo la ocasión de Unai, la de Roberto Torres, la de Quique, que estaba más cerca el 2-0, y seguramente el 2-0 nos hubiese dado el partido, ¿no? Y luego esos pequeños detalles, ¿no? Pues ese error de David en salida que termina en expulsión y ese gol de Montero, pues al final nos ha faltado, pues no sé si es acierto, algo de fortuna, bueno, otras veces ha sido al revés, y yo me quedo con el partido que ha hecho el equipo y con la afición, ¿no?, que nos ha ayudado muchísimo. Tengo esa sensación, pero bueno, cada uno ve a su manera, ¿no? Yo estaba viendo que el segundo tiempo estábamos muy bien y que estábamos cerca del 2-0. Luego es verdad que la expulsión cambia y sabes que vas a estar un cuarto de hora sometido, ¿no? Y luego el gol que sea así también, porque tampoco nos habían generado, pues te da esa pena, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que él lo diga así, ¿no? Que él se ha hecho acreedor al empate y nosotros veíamos más cerca la victoria.
Las palabras del entrenador de Osasuna, que también se congratulaba de esa nueva diana del Chimi Ávila, ¿no?, que marcó el gol de la victoria en Villarreal, también marcó en un amistoso y, bueno, pues parece que está de vuelta, ¿no? Una grandísima noticia.
Bueno, esperemos, ¿no? Él está con más confianza, los goles para los delanteros son vitamina y bueno, hoy ha hecho un gol que podía darnos 3 puntos, al final nos ha dado uno y bueno, pues encantado, ¿no?, de que los delanteros hagan gol, que Quique también, pues bueno, después de la semana que ha tenido, que haya podido completar esos minutos, que Barbero esté bien, que Budi está cerca de volver. Bueno, vamos a necesitar de todos.
Bueno, pues ahí estaban las impresiones de Iagoba Arrasate. En la próxima jornada, Osasuna. Recuerda que hay jornada intersemanal, que la próxima semana tendremos 2 partidos. Y como decíamos, la siguiente cita para el equipo rojillo será nada más y nada menos que en el Santiago Bernabéu. El próximo miércoles a partir de las 9:30 ese duelo contra el Real Madrid. Y el fin de semana contra el Sevilla en el Pizjuán. O sea que tiene una semana complicada Osasuna, que ha ganado todos sus partidos fuera. Evidentemente mantener esa línea teniendo en cuenta las 2 próximas salidas va a ser casi imposible. Pero bueno, ya quién sabe. Igual el domingo que viene aquí estamos hablando de una auténtica hazaña de los de Arrasate. Aunque firmaríamos 4 puntos de 6 ya. 22 minutos solamente para llegar a las 9 de la noche. Vamos a ceder en breves el testigo a nuestros compañeros de Onda Vasca Guipúzcoa. Ya saben que van a poder seguir aquí en directo, como siempre, el partido entre Atlético de Madrid y Real Sociedad. Si se incorporan ahora a nuestra sintonía, les recuerdo que ya son oficiales las alineaciones, que parece que Imanol plantea un cambio de sistema y podría jugar la Real con defensa de 5. Bajo palos estará Alex Remiro en los laterales. Parece que actuarán como carrileros. Por la izquierda, Gorosabel. Por la derecha, Zaldúa. 3 centrales, Zubeldia, Elustondo y Robin Lenormand, que entendemos que actuará en el centro, en el eje de la zaga. El centro del campo para Ander Guevara, Mikel Merino y David Silva. Y en la punta de ataque, los 2 delanteros de la Real, los 2 escandinavos, los 2 Alex, Sorloz y Alexander Isak. Como digo, 5-3-2 podría ser el sistema que emplee hoy Imanol Alguacil. Saldremos de dudas cuando comience el partido a las 9 de la noche. Enfrente, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone con un auténtico equipazo. Oblak en la portería, Trippier, Felipe, Mario Hermoso y Lodi. En el centro del campo, el doble pivote para Koke y Rodrigo de Paul. Joao Félix y Lemar en las bandas. Y la dupla atacante, la formada por Luis Suárez y Antoine Griezmann. Bueno, pues partidazo, como decíamos, a partir de las 9 de la noche. Que podrán seguir, como siempre, aquí en Onda Vasca con mi compañero Juanjo Lusa y con los comentarios de Gorka Celaya. tenemos que dejarlo aquí, tenemos que dejar ya el espacio a nuestros compañeros para que les cuenten ese partidazo que se va a vivir en el Wanda Metropolitano. Nos marchamos recordándoles que está en juego también en baloncesto el partido de Baskonia en el Palacio de los Deportes de Murcia y que a 1.47 para el descanso está 7 abajo el equipo de Dusko Ivanovic, 35 UCAM Murcia, 28 Baskonia. Una tarde que nos ha dejado el triunfo de Surne Bilbao Basket, que ha conseguido su segunda victoria consecutiva tras derrotar a Burgos por 87-81. Las 8:40 de la tarde, aquí lo dejamos por hoy.